es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes. Comenzamos el primer bloque del programa, cargo mío. Luego llegará Álvaro Salas y entraremos en otra, en otro compás y ritmo de programa. Voy a explorar un tema que podríamos llamarlo, así para darle un título como del libro de autoayuda, El Camino de la Excelencia. Ustedes recordarán que hará unos días atrás, la semana pasada, me parece, con Álvaro Salas salió el tema de la genialidad y discutimos ese tema, qué es lo que hace que una persona sea considerada de esa manera. Y, por supuesto, eso está en un nivel muy elevado, pero podemos ponernos en otro, que es la excelencia, que no requiere ni equivale necesariamente a la genialidad. Y quiero entrar primero a definir en qué consiste, creo yo, y cómo se llega a ella, o sea, cuál es el camino. Desde luego, llamo excelencia no necesariamente a tal o cual nivel absoluto de performance en alguna cosa, según juzguen los demás. En ese sentido, el genio es genio porque su excelencia es considerada tan superior a lo normal que se llama de esa forma a la persona que es capaz de eso. En otros casos, la excelencia es simplemente lo que los demás evalúan de la performance de uno, y eso puede ser muy gratuito y muy interesado. Incluso existen millones de casos en la historia humana, y todos conocemos muchísimo, donde la gente considera excelente o maravilloso una cosa muy mediocre y ningunea otras que son excelentes y se vienen a reconocer después. Y no las reconocen precisamente porque son excelentes y escapan a su percepción. Aquí no olvidemos nunca que el grado de excelencia o de grandiosidad o de genialidad o de maravilla de algo, ya sea un producto de la ciencia, del arte, está determinado desde el punto de vista de quien evalúa por la capacidad del que evalúa. El que evalúa no puede ir más allá de sí mismo para evaluar. No sé, está claro como el agua. Eso uno lo ve precisamente con el caso de la música. Una persona que no tiene educación musical, que no tiene oído, no es capaz de evaluar, a ver, una sonata de Bach. No puede, simplemente. Para él es un ruido, una cosa que no tiene tono ni son, una cosa que no le entra. Una persona, voy a poner un caso extremo, una persona que es ciega no puede evaluar una pintura. Entonces, para evaluar, se requiere, para evaluar hasta el final, para evaluar integralmente la performance del prójimo, se requiere por lo menos estar a la altura de ese prójimo para poder precisamente abarcar con la mente de uno, el evaluador, lo que hizo el otro. Si no supera, puede ocurrir de que uno se dé cuenta que hay algo extraordinario ahí, pero no sabe exactamente por qué. Por lo menos ahí hay algún reconocimiento. Pero una comprensión completa de la excelencia supone que el propio que evalúa es excelente, por así decirlo. La persona chanta no puede evaluar la excelencia, no es capaz. Entonces, pero dejemos de lado eso. Yo voy a llamar excelencia aquí simplemente al máximo que una persona es capaz de hacer en un campo determinado con sus propios talentos. Ya sea que los demás lo evalúen esa obra como un producto genial, o lo evalúen como algo mediocre, o lo evalúen como algo ahí nomás. Pero yo llamaré excelencia a lo que es el máximo posible de una persona. ¿Qué es lo más que se puede pedir? Es lo más que se le puede pedir a una persona es que llegue al máximo de sus poderes, independientemente si esos poderes son limitados, y por lo tanto ese máximo no es gran cosa. Pero aquí lo que vale más que una evaluación objetiva del valor de lo que uno produjo es la postura del que lo produjo. A mí me parece que todos los seres humanos, que somos seres racionales, que hemos sido dotados de un cerebro un poquitito mejor que el de cualquier otro animal, que hemos sido dotados con una inteligencia un poquitito más allá de la que es necesaria para sobrevivir. Nuestro primer deber es usar esos recursos al máximo. Y no solo la inteligencia, me refiero también a la energía, a la disposición para hacer lo mejor que uno pueda en este mundo. Eso es nuestro deber. A lo mejor no es gran cosa, pero uno tiene que hacer lo mejor que uno pueda. Y yo creo que las personas que no hacen eso, por pereza, por lo que sea, se convierten en personas muy infelices, especialmente al final de su vida, cuando ya no tienen esas energías que en algún momento tuvieron, y se dan cuenta que despilfarraron sus recursos, y eso ya no tiene remedio, y eso yo creo que es una tristeza muy grande, y que muchas veces, ¿saben ustedes cómo se expresa? Con la maledicencia. Fíjense, la persona, yo he conocido gente que creía, a lo mejor lo tenía o no sé, pero creían, y eso de ahí parte uno, de lo que uno cree que tiene, creían tener cierta habilidad para escribir. Pero nunca escribieron, nunca se dieron el trabajo, porque esto es un trabajo escribir. Entonces, llegaron después a los 60, a los 70 años, no habían escrito absolutamente nada, y se quedaron con esa sensación malévola de que si yo hubiera hecho eso habría sido mejor que fulano y sutano, que son Mahoma nomás, yo era mucho mejor. No sé si ustedes han escuchado eso hasta en el fútbol. Me recuerdo a algún comentarista deportivo que fue una población, porque estaban haciendo un reportaje sobre la vida, creo que de Iván Zamorano, y no faltó el peluzón que dijo, yo era mucho mejor para el fútbol que Zamorano. Bueno, ¿y dónde están tus méritos, digamos, dónde están tus créditos, dónde están tu... No, es que no me dediqué, pero yo era mucho mejor que Zamorano. Bueno, eso quizás hasta era cierto. El problema es que si uno no hace el trabajo de desarrollar sus habilidades, ese yo era mucho mejor que Zamorano, yo era mucho mejor que Mario Vargas Llosa, yo era mucho mejor que Einstein, no vale nada. Eso es una expresión de que uno no desarrolló sus poderes, y al no desarrollarlos tiene además la sensación de que esos poderes eran mucho más grandes de los que eran realmente, que podían desarrollarse hasta el infinito y que por lo tanto uno sobrepasaba a todo el mundo. Entonces, yo parto entonces de la base, estimado amigo, y esto es especialmente válido para la gente joven, que tiene todavía tiempo por delante, que tiene todavía fuerzas frescas, y que puede tener algunas habilidades o no, pero eso hay que verlo con justamente intentando desarrollarla, que uno tiene un deber. El primer deber de todos es desarrollarse. Así como, por así decirlo, una semilla tiene el deber inconsciente de convertirse en flor, y la vida entera está llena de entidades que se desarrollan, que desarrollan sus potencias en forma natural. Y no hay nada más triste que ver algo que se pasmó, un fruto que se pasmó. ¿Cuánto más triste es esto cuando se trata de una persona? Y voy a pensar incluso en una persona que efectivamente tenía algunos talentos superiores a lo que al promedio, o tenía algunas facilidades, o tenía alguna disponibilidad de su medio ambiente para haber desarrollado, más bien, y que no lo hacen. Eso es un crimen. Es un crimen que conduce a la más profunda infelicidad, la infelicidad del no lograr lo que tenía que lograrse. Y las personas que han elegido ese camino del facilismo, postergando por un momento futuro, esa gente que dice, mira, sí, me gusta escribir, pero cuando tenga 40 años, cuando me jubile, voy a ponerme a escribir. Y ya es tarde. Ya es tarde. Porque, y aquí entramos al tema de el camino a la excelencia, ¿no? El camino a la excelencia es arduo, sumamente arduo, porque es puro trabajo. Aquí no existe, como existe en la leyenda, el gran creador, vamos a ponernos en el caso extremo de la excelencia, el genio. El genio como un tipo que simplemente está sentado en el water y se le ocurre una sinfonía, o que así sin pensarlo, eso no existe. No existe. Si ustedes examinan la vida de cualquier persona que haya sobresalido en las ciencias o en las artes, se van a encontrar, ahí están las biografías a mano, con que llegaron a la excelencia luego de un arduo trabajo. Un arduo trabajo significa, por ejemplo, en los artistas. Vean incluso los artistas que parecen más despelotados, que parecen como que llegaron así, digamos, pateando todo, como Salvador Dalí. Esos tipos estudiaron profundamente todo lo que se había hecho hasta ese momento. O sea, estudiaron a todos los pintores de todos los periodos, los copiaron, iban a hacer copias para aprender la técnica. Y solo cuando dominaron cuando dominaron la técnica completamente, cuando aprendieron todo lo que había que aprender de los maestros que los precedieron, entonces ahí pudieron y se convirtieron en creadores, no antes. Uno no puede ser creador si no sabe qué es lo que ya ha sido creado, ¿no es verdad? Y mire que es lógico, que es simple. Si yo no sé nada de matemática, cero, entonces voy a creer que soy creador porque se me ocurre que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son tantos grados, cosa que ya lo sabían los griegos hace más de 2000 años. No, ¿no es cierto? No. Entonces, para ser creador uno tiene que saber qué es lo que ya fue creado, para ver algo nuevo, para dar un paso adelante. Uno no podría ser un músico creador si uno compone una sinfonía como la de Haydn. Eso sería simplemente hacer un pastiche, que se llama. O sea, hacer una copia, hacer una imitación. Uno puede tener talento para imitar, por supuesto, pero eso no es ser creador. Uno puede tener talento para imitar a una persona como Kramer. Kramer imita a mucha gente y todos nos reímos mucho, pero eso no es ser creador. Eso es tener simplemente capacidad de observación y copiar algo que existe en la realidad y darle un poquito más de exageración. Y está muy bien. Yo no estoy reprochándole nada a Kramer, ese es su trabajo y lo hace muy bien. Pero cuando hablamos de creación estamos hablando de hacer algo que no existe todavía, porque si no, no es creación. Y eso significa que uno domina completamente ese campo. Y si ustedes examinan la vida de cualquier artista o científico, tiene que dominar su campo. No puede ser de otro modo. Como dijo Newton una vez, dijo la siguiente frase que se ha repetido millones de veces, dijo: si he visto más lejos, Newton, el creador de la teoría de la atracción de los cuerpos, la teoría de la gravitación y todas esas cosas. Si he visto más lejos, dijo, es porque me he subido a los hombros de gigantes. Y se refería a Kepler, se refería a Galileo y a todos los que lo precedieron. Él dominó, entendió, comprendió todo lo que se había hecho hasta ese momento para dar el salto. Lo mismo Einstein. Einstein desarrolla la teoría de la relatividad porque se subió a los hombros de Newton a su vez y de otros matemáticos y físicos de su época. Si no, no habría podido. Y los artistas lo mismo. Fíjense que esto de la excelencia como un trabajo enorme vale incluso para los ejecutantes. Claudio Rau, y este es un ejemplo que lo he dado un millón de veces y lo voy a seguir haciendo porque es bueno tenerlo bien en mente. Claudio Rau estaba ya recontra viejo, era ya famoso, había llegado a donde había querido en su carrera como intérprete, y aún así, hasta el día antes de morir, se gastaba 6-7 horas al día ensayando, practicando, para mantener sus habilidades, para mantener su digitación, para mantenerse en el nivel que había llegado. Porque es muy difícil llegar a un cierto nivel de excelencia y es muy re fácil descender de él. Esto no es como el montañismo, que a veces es más difícil bajar que subir. Aquí en el arte y en la ciencia es más fácil bajar que subir. Mucho más fácil. Entonces, el camino a la excelencia es un camino difícil porque es un camino de mucho trabajo, de mucha práctica, de mucho estudio, de completar, de dominar totalmente un campo, y ahí entonces recién uno está en condiciones de empezar a ofrecer y proponer algo nuevo. O si no proponer algo nuevo, porque a uno no se le ocurrió nada nuevo, al menos mantenerse en ese nivel. Uno puede estudiar matemática y a lo mejor uno no va a convertirse en un creador de nuevas matemáticas. Pero el solo entender las que hay ya requiere un trabajo permanente, de estar ejercitándose. Esto vale para los deportes, por ejemplo. Si usted es deportista y llegó a su nivel de excelencia, pongamos por caso que usted está en el ranking de los tenistas, que usted es el tercero, cuarto o segundo mejor jugador de Chile, que eso es harto. Usted ya quizás no va a lograr ser el primero. Quizás usted no va a lograr ganar la Copa Davis. Quizás usted no va a llegar al primer lugar del mundo, no sé cómo se llama ese ranking de los tenistas del mundo. Pero si usted quiere mantener ese nivel que tiene, va a tener que estar todos los días probablemente yendo a la cancha a practicar, a pelotear en un frontón y todas esas cosas, porque si no, se va a derrumbar su juego al principio despacio y luego aceleradamente. Vamos a una pequeña pausa, estimados, y volvemos.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y volvemos con nuestros sponsors que tienen la amabilidad de estar con nosotros para ventaja de ellos y para ventaja nuestra también, y que son Climo. En primer lugar, vamos a mencionar Climo, que es una empresa tecnológica chilena asociada con una empresa tecnológica europea que está desarrollando y está instalando en Chile el sistema de climatización más avanzado desde el punto de vista tecnológico que en este momento existe en el globo. El único país que lo tiene en este momento es Chile. Está basado en la física de la bomba de calor y consiste en aparatos que usted instala, aparatos no muy grandes, son bastante piolas, que entregan la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera. Vale decir, en verano funcionan como refrigeración, en invierno como calefacción y en cualquier otra época simplemente climatizan su casa donde usted, a la temperatura que usted quiera. Si hay 14 grados y usted quiere 15, 15. Si hay 15 y usted quiere 14, 14. Lo que usted quiera, usted manda. Usted climatiza su casa, su oficina, su empresa, lo que sea. Tiene capacidades computacionales de procesamiento de datos. O sea, usted puede tener en una aplicación, en su iPhone, puede estar viendo segundo, minuto, minuto, cómo está esta máquina, este dispositivo, trabajando, cuánta electricidad está usando en ese momento. Usted puede controlarlo esto a distancia, incluso fuera de Chile, con el celular. Lo prende, lo apaga, hace lo que se le da la real gana a la distancia. Estamos hablando de tecnologías basadas incluso en Internet. Esto es otra cosa. Y otra ventaja financiera. No hay que invertir una tremenda suma en comprar estos aparatos, luego en la instalación, lo esto, lo demás, ya, todo ese cuenteo. Usted paga una renta mensual por el uso del equipo, ya sea que lo use todo el día o no lo use en ningún momento. 26,000 pesos aproximadamente por equipo y usted lo usa como se le da la real gana. O sea, estamos hablando de un sistema tecnológica y económicamente muy superior. ¿Cómo obtenerlo? Entre a la página miclimo.com y ahí está el procedimiento para obtener la visita de los técnicos e iniciar todo el proceso. miclimo.com. Además, hay más datos sobre esta empresa que a usted le pueden interesar. Y tenemos también como sponsor a las ópticas Optimundo. Hay muchas ópticas en Chile, en Santiago, en todas las ciudades, y en todas ellas usted puede obtener los anteojos, pero solo en Optimundo usted obtiene unas ventajas adicionales. Voy a mencionarle solo algunas. Convenios especiales con sindicatos, convenios especiales con empresas, ofertas todo el tiempo de los más distintos tipos en las tiendas. Usted entra y se encuentra con una agradable sorpresa, una oferta, hoy día puede llevar esto así, qué sé yo. Entonces, ya que tiene que hacerse anteojos, vaya ahí, pues aproveche estas oportunidades en Optimundo. En Santiago están 4 locales, 3 en McKeever, McKeever 276, McKeever 66 y McKeever 70. También está en un local de este pasaje comercial que hay en la estación Tobalada del metro, el local está en la salida a Luis Taller Ojeda. En Viña está en un pasaje comercial que se encuentra en la calle Echevers 256, es el local 1. Y en Villa Alemana y Quilpué se encuentran los centros comerciales de esas ciudades. Y vamos a volver con un poco de música, estimados amigos, para aprovechar de descansar mi laringe. Les voy a ofrecer la música de un compositor que además, en lo personal, como persona, ya ni siquiera como músico, me resulta muy atractivo, muy simpático. Me refiero al señor Alexander Borodin, ruso del siglo XIX, finales del siglo XIX, un hombre que era médico, trabajaba como cirujano en el ejército ruso en esa época, estamos hablando antes de la revolución bolchevique, estamos hablando de la época zarista. Era un hombre que componía los domingos, era como un aficionado, pero un tremendo compositor como ustedes van a... Y era un hombre muy relajado, muy hospitalario. Se cuenta que en su mesa de almuerzo los días domingos, cuando llegaban las visitas y todo eso, no solamente la mesa de él, de su comedor, de su casa, estaba repleta de 30 o 40 personas comiendo a costa de Borodin, sino que arriba de la mesa circulaban perros y gatos comiendo lo que querían. Él, todo echado para atrás, feliz, él acogía todo, lo que venga. Si el gato se le subía y le comía el plato, ni un problema. Así era Borodin, o sea, un tipo encantador y un gran compositor. Vamos a escuchar unos minutos nada más del primer movimiento de un cuarteto precioso, un cuarteto de cuerda, cuya música quizá usted la ha escuchado porque ha sido ocupada, creo que fue usada por Walt Disney en una película, no sé si fue, cuál película fue, pero fue usada en una película de hace harto tiempo, eso sí, y ha sido usada también por compositores populares, sacándole pedacito aquí y allá para componer música popular. Es muy rica melódicamente este cuarteto, y es muy hermoso. Vamos a escuchar los primeros 4 o 5 minutos de este cuarteto número 2 de Alexander Borodin.
Thank you.
estábamos escuchando una bellísima melodía básica que ustedes la pudieron captar de inmediato y que él trata a veces con algunos elementos muy sutiles, muy bello. Y todos los movimientos de este cuarteto son igualmente bellos. Yo siempre he pensado cuando escucho este cuarteto que hay material en cada movimiento para hacer cuatro cuartetos. O sea, cada movimiento en sí podría alimentar un cuarteto con sus cuatro movimientos. Muy rico melódicamente. Borodín, a propósito, haciendo una digresión. Borodin pertenece a esa categoría de creadores que se alejan bastante del mito que existe del genio enfurruñado, ¿no? Como Beethoven, con el pelo desordenado, andando por los bosques de Viena, solitario. Bueno, existen genios así. Albert Schopenhauer era también un tipo poco sociable y nada que ver con un tipo bastante gruñón, un hombre que dormía, Schopenhauer, con dos pistolas cargadas debajo de la almohada, por si acá. Pero también existen personajes como Borodin, que, como digo, en su mesa aceptaba que se subieran hasta los gatos de la casa a comer, no tenía ni un problema. Hombres así, buena onda con los demás. Yo no sé hasta qué punto, digamos, no puedo entrar en el corazón y en la mente de Borodin, pero hombres, no sé si sociables, pero a menos accesibles, llamémoslo así. Creo que he contado la anécdota de Haydn componiendo un cuarteto que se llamaba La Navaja, porque unos oficiales británicos le regalaron una navaja para afeitarse, y era un hombre bastante con buen sentido del humor, y un hombre que podía usted acceder a él sin mayores problemas, hasta cierto punto, supongo. Hay toda clase, ¿eh?, de personas, digamos, superiores, así, de este nivel. En general, por supuesto, hay algunos elementos comunes que no se pueden negar. Una persona que vive intelectualmente en un nivel como ese tiene dificultades, por definición, para tratar con el vulgo. Tiene que hacer un esfuerzo para entrar en la sintonía, si es que se molestan hacerlo. Y a su vez el vulgo lo mira con molestia, captan que el tipo es de otra, digamos, categoría, y produce un tremendo resentimiento que se intenta disimular, y ese intento de disimulo, como es un esfuerzo, produce más resentimiento y más rabia. Y ustedes ven, y está lleno de anécdotas sobre eso, de que tarde o temprano se les pasa la factura a estas personas. O sea, lo que pasó, el caso clásico es de Oscar Wilde. Oscar Wilde era un hombre genial, o extremadamente talentoso, que hacía reír a la élite británica con sus obras de teatro, con sus epigramas, con sus frases ingeniosas, muy hirientes muchas veces. Y cuando llegó a tener una debilidad, cuando lo llevan a la corte por un tema de homosexualidad, la sociedad británica entera lo mordió. O sea, lo hicieron pagar. Llegó la oportunidad en que el hombre era débil, llegó la oportunidad en que el hombre no iba a estar dueño de sí mismo, tirando burlas así hirientes, como aquella famosa cuando un tipo se le pone por delante a la entrada de un teatro y le dice: yo no dejo pasar a un tipo como usted. Y Oscar Wilde se echa para atrás y le dice: yo sí. Cosas como esas lo hacían. Claro, todo el mundo se reía, pero todo el mundo estaba con el resentimiento de que me podía tocar a mí mañana, este tipo es demasiado ingenioso. Y lo hicieron pagar un precio salvaje, y ustedes saben cómo terminó la vida de Oscar Wilde. Y hay otros casos por el estilo también en que se les hace pagar, pero es difícil que se pongan en la sintonía. Ellos, esas personas, están están en la estratosfera, no todo el tiempo. El gran creador no es una persona que está todo el tiempo componiendo sinfonía o desarrollando teoremas de ecuaciones de cálculo tensorial. Hay momentos en que está yendo al baño y que se está poniendo la zapatilla a levantarse y que está dedicado a otras cosas comunes y corrientes, y de repente está prendiendo la televisión para ver un partido de fútbol. Pero de todas maneras, en términos generales, son personas que tienen dificultades para comunicarse con sus congéneres, que no son muy congéneres en definitiva. Pero hay algunos que se las arreglan, como este Borodin, que a lo mejor miraba con cierto desdén a todos los comensales que estaban, pero los recibía. Y recibía a los gatos y a los perros que caminaban como Pedro por su casa, arriba de la mesa, y una cosa increíble. Y Haydn era capaz de conversar con un común y corriente oficial del ejército británico, y tanto así que le regalan una navaja y él compone un cuarteto. Pero obviamente es difícil. Casos donde ya la dificultad es enorme, voy a poner el caso de un matemático, Turing, el hombre que desarrolla el primer... El hombre que fue clave en descifrar el código alemán Enigma en la Segunda Guerra Mundial, el hombre que era el cerebro máximo de los muchos cerebros de gran calidad que habían en Bletchley Park, descifrando los mensajes encriptados de los alemanes, y que fue un hombre que tuvo enormes dificultades y terminó finalmente suicidándose. Y hay otros casos por montones. Pero volvamos al tema, porque aquí estamos hablando no de los genios, sino que de la excelencia, que está al alcance de todos los que quieran desarrollar sus fuerzas al máximo, ya sean geniales o no. No tenemos por qué ser todos genios, pero sí podemos ser todos diligentes con nuestras facultades y sacarles el máximo partido, sacarle punta a lo que tenemos. Y ahí es una cuestión de disciplina. Y aquí, si hay algunos padres que me están escuchando, que tienen jóvenes, niños, hijos de 12, 13, 14 años, yo les quiero recordar que estas teorías de dejar a los niños, este let it be, déjenlo ser, que lo pasen bien, ese es el peor esquema educativo que jamás haya sido puesto en práctica en la historia de la humanidad. La función del padre es tratar de que el hijo desarrolle sus excelencias para que sea exitoso y por lo tanto sea intrínsecamente feliz. Una persona, estoy convencido de eso, que desarrolla sus capacidades hasta el máximo, aunque ese máximo no sea tan máximo, pero cada cual hace lo que puede con lo que tiene, esa persona está satisfecha. Hice lo que tenía que hacer, cumplí con mi deber, hice todo lo posible. El que no, el que sabe que dejó de lado algunas habilidades, algunos poderes que tenía o que creía tener, muere en la infelicidad de pensar todos los días que pudo haber llegado más alto, que pudo haber hecho un mejor trabajo, que pudo haber sido famoso, o que pudo haber sido rico, o ninguna de esas cosas, pero pudo haber sido una persona más cumplida, más completa, más realizada, como dicen. Vamos a otra pausa y volvemos con este tema, y a ver si lo seguimos conversando después con Álvaro, que es un caso de persona que desarrolló precisamente sus potenciales y es un hombre, por lo tanto, bastante satisfecho. Vamos a la pausa.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro Plásticos de Ingeniería, Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
El partido de Chile con Ecuador a jugarse el 5 de octubre por las eliminatorias mundialistas ya tiene árbitro. Se trata del brasileño Sandro Ricci, quien dirigiese un partido icónico como el que fue el 1-0 de la selección chilena sobre Uruguay en la Copa América 2015.
Cada familia tiene un color que identifica su pasión. El de los Quirós es el
azul, azul querido.
Y los Martínez con el
blanco en el tablón.
Ahora todos pueden pintar su casa con los colores de su pasión. Por compras sobre 30 mil pesos en las ferreterías de la red MTS, en las marcas Zipa, Cerecita, Soquina, Silcorrofín, Tricolor y Sherwin-Williams. Participa del 4 al 30 de septiembre por uno de los 25 premios de 250 mil pesos en pinturas o una de las 100 gift cards de 50 mil pesos. Infórmate más en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dbp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Permiso. ¿Me llamó?
Sí. Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol, despeja los bronquios.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Todavía no llega Álvaro, así que sigo solo. El deber de los papás que tenemos con nuestros hijas o hijos es precisamente espolearlos para que saquen lo mejor de sí. El papá de hoy en día, especialmente que tiene este concepto que tiene que ser amigo de sus hijos, está equivocado. Los hijos no necesitan que el papá sea su amigo, para eso tiene otros chiquillos de su edad, para ser amigo. El papá está ahí como figura de autoridad para imponer, fuera de las reglas básicas de convivencia y de esencia, que hay que bañarse todos los días, que no hay que meterse los dedos a la nariz, y que no hay que comer con los codos en la mesa, que no hay que tirarse peo en público, todas esas cosas, fuera de todas esas cosas básicas, está para que el chiquillo desarrolle su al máximo. Y eso significa, desde el primer día en el colegio hasta que sale y luego en la universidad, estar encima, cateteando, para que el chiquillo haga ese trabajo de sacar lo mejor de sí, porque de lo contrario, ese chiquillo va a pasar muy mal en la vida. Tal vez no se va a recibir, o tal vez se va a recibir a media, va a ser un mediocre profesional, va por lo tanto a tener problemas económicos, va a vivir con esta idea de que pudo hacer lo mejor, y va a terminar en la vida pateando piedra. Entonces, el desarrollo de la excelencia no es meramente un tema que nos compete a nosotros como personas hasta el último día de nuestras vidas, sino que nos compete imponer es la palabra, sí, porque es una disciplina que hay que imponerla, porque en forma natural, espontánea, nadie, muy pocos, hacen ese trabajo. Hay que, y ese es nuestro trabajo paternal, que no es grato, porque de repente significa imponer sanciones, imponer disciplinas duras, porque lo estamos haciendo para bien. Así como cuando uno planta un arbolito, le pone un palito, el monitor, ¿no es cierto?, para que crezca derechito. Bueno, ese es un viejo concepto que se usaba cuando yo era cabro chico, el palito ese que dirige. Bueno, ese es nuestro trabajo, para conseguir la excelencia. Sin excelencia, no somos nada, esa es la verdad, somos muy poca cosa. Somos nosotros muy, pero muy dependientes, estimados amigos, de los seres humanos. Somos una especie muy versátil, pero por eso mismo dependemos mucho del tipo de formación que nos damos a nosotros mismos y a los demás. No somos como un tigre o un elefante que en forma natural es lo que es. Y no puede ser otra cosa. Nosotros dependemos absolutamente de la formación que nos demos. Y la formación que nos demos para conseguir lo mejor de nosotros se llama esfuerzo y se llama disciplina. Yo creo solo en dos cosas en este mundo. Soy un hombre muy escéptico, pero hay dos cosas en las que creo a pie juntilla. Uno es los buenos modales y el otro es la disciplina. Sin disciplina no hay absolutamente nada. O sea, uno se convierte simplemente en un animalito. Usted lo puede ver en los hijos de sus amigos o niños del barrio, que nadie se preocupa de ellos, que son como animalitos, como se dice. Es decir, que son como animalitos en el sentido que están interesados simplemente en satisfacer sus apetitos. que hoy día el apetito puede ser llenarse la guata con Coca-Cola, un niño chico, el día de mañana puede ser llenarse la guata con pisco, o el día de mañana puede ser tener sexo con la pololita, o puede ser comer, o puede ser fumar, o puede ser, digamos, no hacer nada. Bueno, los animalitos hacen exactamente eso, comen, tienen sexo cuando están en la época de celo nada más, claro, y duermen, todo el día. Y uno lo ve a cada rato eso hoy en día, especialmente, es lamentable, pero como no hay un principio hoy en día de disciplina, sino que se supone que el papá disciplinario es un reaccionario, un fascista, un tipo que hay que llevarlo poco menos que una corte para denunciarlo, entonces los niños andan, los jóvenes incluso, andan convertidos en animalitos. Y eso los convierte en malos estudiantes en las universidades, los convierte en rezongones, los convierte en buenos para protestar, pero no para estudiar, no para sacarse la cresta. Quisieran ellos estudiar la carrera tomándose una pastilla, la pastilla del ramo, para saber instantáneamente, sin ningún esfuerzo, todo. Y el resultado de eso, para una sociedad donde se ha perdido este sentido de que el camino de la excelencia es el camino del esfuerzo y la disciplina, el resultado es que la sociedad entera se empieza a desplomar en la más, primero en la mediocridad y luego en menos que la mediocridad, que ya es simplemente el derrumbe. Y si ustedes examinan el ranking de los países desarrollados y subdesarrollados del mundo, van a ver que los más subdesarrollados, que los más penca, son aquellos en que el material humano es de mala calidad, porque nunca tuvieron ni las instituciones familiares ni educacionales para sacar lo mejor de sí, y se convierten entonces en lo que vemos mucho en el mundo subdesarrollado y en el mundo latino, la horda de tontones que salen a reclamar y a pedir esto y lo demás allá, pero que no son capaces, y uno lo sabe porque los ven, los conoce, no son capaces de aprovechar lo que tienen. Voy a poner un ejemplo muy simple que lo puse en un libro hace tiempo, cuando empezó el tema de la calidad de la educación y hay que tener una educación. Yo dije, uno tiene que pedir más calidad cuando la que ya tenía la agotó. Bueno, voy a poner un ejemplo. Si a mí me gustan las matemáticas o me interesan las matemáticas, primero me estudio todo lo que me enseña el profesor, y si me parece insuficiente y quiero más que eso, voy y levanto el puño y digo, quiero una educación de más calidad, quiero un mejor profesor de matemáticas, quiero más exigencia, quiero más libros, quiero estudiar más. Uno no se pone a exigir antes de haber agotado lo que ya tenía a mano. Uno no puede llegar y decir, quiero un profesor de castellano que me haga realmente leer. Bueno, ¿y quién te impide leer ahora? ¿Por qué no cumples con la lista de que hay ahora? Una vez que la cumples, entonces en ese momento recién uno tiene derecho a decir, bueno, yo quiero más todavía, cuando ya agotaste lo que tenía. Y a mí me pareció siempre que este movimiento de la calidad de la educación, con los niñitos desfilando, poniendo los ojos en blanco, era falso, porque esos mismos niñitos no aprovechan, uno sabe que no aprovechan lo que tienen. O sea, no leen, no estudian. Entonces, ¿de dónde les vino este afán por la calidad de la educación? Uno, ahí por eso yo siempre pensé y siempre creí, estoy convencido que eso era más falso que un billete de palo, que era simplemente un movimiento que tenía un origen político gatillado desde otro lado y que usaron a los escolares, porque los escolares es el mejor elemento para usar que existe, porque son intocables. Y vuelvo al punto inicial. Una sociedad donde se desarrollan ese tipo de actitudes, donde no hay esfuerzo, sino que hay reclamo, donde no hay disciplina, sino que hay exigencia, donde no hay esfuerzo, sino que hay la actitud de él, yo quiero más, quiero que me den más, ¿cómo lo llaman? Queremos más crédito, queremos más gratuidad, queremos aportes basales, queremos esto, queremos lo demás allá, y ustedes que dan nada. Bueno, esa es una sociedad que se forma de esa forma, y que además llega a la perversión de concebir esa actitud como un progreso valórico, que eso es un progreso de la sociedad, que los cabros estén en esa postura de las exigencias y los reproches, y el mundo está mal hecho, ustedes los adultos son unos desgraciados. Bueno, un mundo como ese, donde esa actitud fácil, porque es fácil salir a la calle a marchar y a gritar, es más difícil leer a Quijote de la Mancha y entenderlo o releerlo 20 veces, cuando en un país llega a sacralizarse esa actitud y esa postura, ese país está condenado. Está condenado al subdesarrollo permanente, eterno, para siempre, jamás. Todos los países, ustedes, todo el mundo habla, por ejemplo, todo el mundo sabe que entre los países europeos, en este momento, una vez más, la potencia económica más importante de Europa es Alemania, una vez más. Pasa una y otra vez. ¿Y por qué pasa una y otra vez? porque los alemanes son disciplinados y se sacan la cresta, tan simple como eso. Entonces disponen de una masa crítica profesional salvaje. No solamente tienen de los mejores ingenieros y científicos, sino que incluso los que no son ingenieros y científicos, los trabajadores son salvajes. Vayan ustedes a una fábrica de automóviles de la Mercedes-Benz, por ejemplo, y vean cómo trabaja esa gente. Compárenla con los trabajadores de Estados Unidos, con los trabajadores de Francia. Es otra cosa, una disciplina, un sentido de hacer las cosas bien. Lo mismo los japoneses, una cultura donde el tema de la disciplina es fundamental. Donde hasta para adornar, arreglar las flores en un vaso, hay toda una disciplina y una manera de hacer las cosas que a uno le puede parecer ridícula, de más, innecesaria, pero que genera y mantiene y preserva estos principios y estos hábitos de disciplina. Vayan ustedes, y por eso que son tan apreciados, por ejemplo, los automóviles, ya que hablamos de autos japoneses, porque no solo el diseño de arriba, sino que el último tipo que está apretando la tuerca lo está haciendo bien. Y entonces esa suma de disciplinas, de esfuerzo y de cosas bien hechas se refleja en el automóvil de primera calidad y se refleja en el crecimiento y se refleja en todo lo demás. Y vamos llegando al final de este programa donde he estado más bien predicando que comentando, pero una prédica que hago una y otra vez, a pesar de que me siento hablando contra la pared, me siento hablando inútilmente, pero en fin, está bien. Aquí lo aplico a mí mismo, hago lo que creo que tengo que hacer. Y ahora vamos a esperar que llegue, debe haber llegado a la radio ya, Álvaro Salas, para que entremos a un tono más festivo, si ustedes quieren, del programa. No se vayan a ir.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del campeonato nacional.
Alexis Sánchez fue figura en la victoria 1-0 del Arsenal sobre el Doncaster Rovers por la Capital One. El toco villano dio la asistencia perfecta para que Theo Walcott anotara a los 25 minutos el primer y único partido del encuentro, que permite el avance de los Gunners en la tercera copa en importancia de Inglaterra.
Estimados colaboradores, queremos contarles que en nuestro afán por renovar esta compañía decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charlie.
Ahora hay mejores formas de renovar tu negocio. En septiembre llegaron los aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Escucha, amigo, es muy difícil confesar de esto, demonios. Esto me cuesta demasiado, me cuesta...
¡2.990 nomás, po!
Con los Mac Combo del día de McDonald's, cualquier momento cuesta poco. Ven y encuentra todos los días y a toda hora un Mac Combo diferente por solo 2.990. Solo en McDonald's.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no. Son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
A tus ojos lo mejor.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos en el aire, Álvaro, así que por favor deje de estar con estas cosas.
Oiga, yo
y
pensé
vamos
que
a nuestro deber
de consiste en conversar con la gente hasta ahora en un día muy especial para todo el mundo, primero porque según el calendario empieza la primavera, y para los que trabajamos en este medio, un saludo cariñoso a todos los trabajadores radiales de nuestro país en este día tan especial. No sé por qué se instauró el 21 de septiembre como el Día del Trabajador Radial, alguna razón tendrá, no la sé, pero todos los años en esta fecha descansa. Usted viene a la radio, hasta ahora no anda nadie, estamos solamente nosotros.
Pero antes se descansaba más, porque tú te acordarás que todas las radios quedaban fuera de transmisión, salvo una que estaba de turno.
Había una de turno y las demás dejaban música grabada todo el día para. Y se iban de paseo.
Pero eso se acabó porque.
La situación.
No, se acabó ese tiempo porque las empresas empiezan a pensar en términos de optimizar, como dicen ellos, la cosa económica, y resulta que eso.
Bueno, entonces, nuestros trabajadores, por lo menos la agricultura, hoy día están descansando junto a su familia, y nosotros estamos los que salimos al aire y estamos acá. Igual estamos con visitas gratas, aquí tenemos alguna. Mira, estamos dándose los teléfonos todavía con nosotros. Oye, por favor. Oye, qué linda experiencia Oye, antes de entrar a la cosa radial, me hizo un comentario una persona ayer, que nos escucha todas las noches, es de las personas que nos escucha todas las noches, que dice que nos felicita que nosotros hablamos mucho de música y te felicitan a ti especialmente tus gustos musicales de Haydn, Mozart, Beethoven
y otros personajes.
Y dice, ¿y por qué? Dice, de repente, nunca se han mencionado ustedes, Chile también tiene grandes músicos, así que vamos a hacer un programa más mañana pasado, u otro día, de los grandes músicos chilenos también que hay. Yo tuve un profesor de música y me estoy tratando de acordar el nombre porque estudié música hace muchos años en Valparaíso, la Católica. Fue el hombre que compuso la obra completa para la inauguración del Templo Votivo Maipú, mi profesor de Historia de la Música. Y eran de, y hemos tenido músicos también clásicos.
Sí, por supuesto, mucho, por supuesto.
Y vamos, un día vamos a hacer un homenaje especial a los músicos nacidos en esta tierra. Por Pero supuesto. Hoy un saludo especial a los grandes figuras emblemáticas también. Hemos tenido la suerte, la fortuna de haber trabajado en radio desde muy joven y haber conocido figuras importantes de nuestro dial. ¿Te acuerdas de cuando teníamos onda larga y onda corta?
Sí.
Y entonces, oye, quería escucharos para una radio argentina, ponlo en onda corta, y no escucháis ni una. Y, o sea, y así, pero ¿cómo se no se entiende nada, se escucha nada? Pero ahora no existe esa diferencia, ¿no? Ahora con esto.
Sí, la onda larga era la transmisión. La onda larga es un concepto de electromagnetismo, significa que la radio emite. La onda del espectro radiomagnético, lo que varía ahí es la longitud de la onda, por eso se llama onda larga. En el fondo es, si hay un sonido X, la onda tiene más intensidad y la longitud de onda es distinta. Bueno, es un tema técnico. El hecho es que el punto de vista del auditor es bastante poca fidelidad el sonido. Ya,
espérate, como si fuera hoy día, ¿nosotros estamos en onda larga o en onda corta?
Estamos en frecuencia modulada.
Frecuencia modulada.
Que es otra cosa.
FM, sí.
Y se llama frecuencia modulada porque lo que se modula o cambia con el sonido que uno emite frente a un micrófono es la frecuencia. Yeah. La frecuencia más alta AM, o más baja. Entonces. La amplitud modulada, o sea, lo que se cambiaba era la amplitud.
Yeah.
La amplitud de la onda, y aquí se cambia la frecuencia de la onda. Entonces, en una onda con amplitud modulada entraba... Había poca definición del sonido y entraban muchos ruidos parásitos. Sí, no sé si te tocó vivir en un edificio alguna vez, departamento con ascensor.
No.
Los ascensores funcionan con unos aparatos que se llaman son electrocuplas, que son unos aparatos que lanzan una chispa eléctrica con una enorme descarga electromagnética. Entonces, la radio sonaba, como decía mi mamá, como olla porotera. Con montones de ruido y se escuchaba como las pelotas, esa es la verdad.
El ascensor distorsionado.
Me acuerdo, yo vivía en un edificio en Bandera, un edificio que está todavía, y entonces los ascensores usaban yo no sé si serán igual, ahora parece que no, pero usaban unos tremendos, unos aparatos, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, y lanzaban una chispa, porque al hacer contacto una chispa, y la chispa eléctrica está mandando una emisión electromagnética, interfería en la onda larga, se metía, y el ruido era espantoso.
Oye, cuando uno es niño quiere
iniciar... Salvo en la noche.
Claro.
Los ascensores no funcionan en casa.
Claro. Cuando, ahora funcionan mucho más los ascensores en la noche que en el día. Depende del edificio. Lo que te iba a decir yo es que cuando uno es niño e intruso y quiere saber cómo funcionan las cosas, yo me acuerdo que con mi hermano sacábamos la tapa de trasera de la radio. Porque dice, pero ¿por qué? ¿Por dónde salen las voces? ¿Por dónde está la persona que habla cuando estáis niños? Bueno, y veis unos tubos, y era una cosa increíble.
Los tubos que se demoraban en calentarse.
Y claro. Y por delante se encendió un
tubos catódicos, se llaman esas cosas. ¿Ah? Tubos catódicos.
Claro.
El tubo.
Qué gran invento.
La tecnología es súper simple. Si uno la estudia un poquito, me acuerdo que esas cosas las aprendí en un libro que me regalaron, que era como para iniciar un joven. Entonces ahí explicaban los rudimentos, muchas cosas, y entre ellos de la radio, y qué era una señal de radio, y cómo se producía y todo lo demás. Y efectivamente teníamos solo onda larga, o sea, amplitud modulada AM, se escuchaba como las pelotas, había un montón de radios. ¿Te acuerdas la cantidad de radios que había?
Sí,
eran harta.
Todavía quedan radios AM, especialmente en los pueblos,
sí.
En San Javier, donde hay gravitud,
prepárate. Cuando me jubile.
Claro, y las radios AM son un sonido así como telefónico, así como medio aquí, medio vamos, estamos aquí pasándolo muy bien. Y te cambias ya FM y dices, como que.
Habían radios, me acuerdo.
Se tapan los oídos.
Habían radios, se medía la potencia en kilowatt. Mientras más
kilowatt, todavía,
más potencia, por supuesto. Y habían unas radios con unos equipos con muy poca potencia.
En kilowatt.
Que eran radios de barrio. Yo me acuerdo que había una radio en la Gran Avenida, no me acuerdo cómo se llamaba. Y como no tenía un alcance mayor que más o menos el circuito de la Gran Avenida, su publicidad era local. Pues entonces, por ejemplo, de repente te decían, y don Juanito de la carnicería dice que acaba de llegar el guachalobo.
Almacén, señora Marta, tiene el día, le llegó recién, yo me escuchaba mal padre, sí. El chuño, ofrecían chuño, y la carnicería, la higiénica, en todas las carnicerías la higiénica.
O sea, y tiene, y, lo normal,
y tiene hoy día el osobuco, y tú vas a la carnicería y ves los camiones y el tipo entrando con el animal completo al hombro, así, súper sí. poco pobre higiénico, güey. Y con mosca y todo, y no sabes.
Oye, que éramos antihigiénicos en esa época.
¿Cómo estamos vivos si comíamos de esa carne?
Yo no sé cómo estamos vivos. Yo me acuerdo haber visto también, aparte, tú dices...
Se ponían un saco de harina en la cabeza
y
se ponían...
Y supongo que viste también a los tipos que llevaban las barras de hielo, ¿no?
Sí, está. Claro,
con un gancho llegar, metálico.
Y tenía que llegar rapidito, si no se te derretía. No, de verdad.
No, impresionante.
Linda época.
Bueno, pero volvamos a la radio.
Sí, estamos hablando de la radio.
Tú dijiste personaje emblemático.
No, que estamos hablando de la publicidad de esa radio. Y todavía en muchos pueblos en Chile, la radio se usa como un medio social. Como
total,
para,
es muy
la
importante.
Familia González Manríquez avisa
acaba
que...
Acaba de regresar de Santiago, sí, y está dispuesto, no, para recibir.
Y que avisa que la encomienda que viene de Santiago llegará en la micro a las 6:30.
Claro,
así. Y la gente, alguien la escuchó y le dice, no escuchó el
¿sabes dónde hay mucho de eso, aunque te parezca increíble, en Estados Unidos? Y uno lo ve en películas de repente, que la radio consiste en un camión, un trailer, que no sé cómo se consigue, no sé cómo es la onda en Estados Unidos para tener un permiso de emitir
la radio
en el espectro radioeléctrico, que tiene un cierto tamaño nomás. Uh-huh. Y las radios, por ejemplo, en Texas o en Arizona, lugares donde son muy despoblados, donde la gente vive aquí, un gallo por aquí, otro por allá.
Puro campo.
Entonces hay mucho de esa comunicación, ¿ah? Ese radio, tipo de radio, claro, funciona como un medio de comunicación.
Pero hoy día todavía con todo.
Sí, señor. Sí, porque la gente, por mucho que sean los avances, Arizona o eso, uh-huh, sigue siendo igual, el mismo territorio grande. Uh-huh. La gente vive en una hacienda por aquí, por criadores de ganado, sí, otros por allá. Y este tipo funcionan como un nexo de comunicación. Yeah. Así que eso todavía existe. Y en Chile existía, ya no, porque se acabaron estas radios de onda larga prácticamente. Yo creo que ya no podían subsistir económicamente.
A mí me recordaste un chiste que hay muy chiquito. Los guasos que iban uno frente al otro en el campo. Y se salían, se levantar y se asomaron. Hola, esta vecina, ¿cómo era? ¿Todo bien? ¿Cómo durmió? ¿Lo pasó bien? ¿Y qué va a hacer? Y se saludar. Y un día para otro uno de los vecinos empezó, how are you? Hi, hello, good morning, my friend. Y yo decía, pero vecino, ¿qué le pasa? Estoy aprendiendo inglés, ¿por qué? Mira, en la noche, mira, pones la radio en onda corta. En onda, claro, corta cuando escuchas el... Sí. Y estoy escuchando los cursos de inglés de Estados Unidos y sé que estoy aprendiendo harto. Y el vecino el otro día también puso la onda corta. Y se levanta el otro día y dice, hi, vecino, good morning. Y de acá le dice,
qué absurdo, güey.
Bueno, escucho, bueno, de verdad, y yo siempre me decían, si quieres escuchar, pues,
y había un pituto para poner donde,
claro,
en la radio.
Y le cambiáis el sistema y no se escuchó, nunca entendí.
No se escuchaba ni una cuestión.
Pero lo que se escuchaba en esa época eran, no sé si tú te acordás, escuchaba el radio cuando niño, la
sí,
tercera,
claro,
oreja, escuchaba, esos
sí,
programas.
Escuchaba...
Era muy buena la radio.
Sí.
Es que no estaba la tele todavía en todo su apogeo, porque ya había salido la tele ya. Pero esos programas que escuché, lo esperaba y,
el radio teatro,
y toda la
ejemplo,
familia alrededor de la radio.
Adiós al séptimo de línea. ¿Te acuerdas?
Qué buena, sí.
Bueno, acá en agricultura hace poco terminamos un ciclo, sí, en que hicimos un poco de eso, ¿no? Teatralizamos cuentos de autores chilenos. Y es un poco como en miniatura, porque tú eras chiquitito, y espero que sigámoslo haciéndolo en algún momento con otros, con otras cosas. Era un radioteatro en miniatura. Sí. Pero en esa época me acuerdo, Emilio Caete, sí, Mariana Latorre. Sí. Eran los, por ejemplo, los personajes centrales de Adiós al séptimo de línea, sí, y gran libro, entre paréntesis, gran
era
libro.
Muy entretenido verlos grabar, porque los ruidos tenías que, sí, hacerlo y lo hacían con por ejemplo cuando cosas. el fuego es un papel de diario, lo al lado del micrófono, como que lo hacía ahí una pelota,
fíjate,
y sonaba como fuego en la...
Me acuerdo que con unos amigos años atrás, uno de ellos murió en un accidente, lamentablemente era un cabro muy brillante que estudiaba medicina y murió en un accidente, un viñamarino. Uh-huh. Y una vez tenía una grabadora y nos juntamos un lote cabro, estoy hablando del año 61 por ahí, y empezamos a hacer un radioteatro nosotros, y cada uno de nosotros era especialista en hacer algún ruido. Entonces empezamos a contar una historia de terror, donde siempre la historia de terror empieza con unos tipos que van en un carruaje y a un castillo, ¿no? Un castillo que está en un monte tenebroso, oscuro, y todo, siempre está llegando de noche, nunca brilla el sol.
Para que sea, misterio, para que sea de susto, tiene que ser de noche.
Me acuerdo que un amigo mío, para hacer el ruido del coche, agarraba un llavero, entonces el tintineo de las campanas cuando va avanzando el caballo era... Entonces, y yo, ese era el especialista de él, el especialista era esto, y yo era el especialista en hacer el ruido de los cascos del caballo. Creo que suena bien. Lo hacíamos en el escuela. Y entonces otro era especialista en el en la voz de Drácula y toda la cuestión.
Ya,
y
se era súper entretenido.
Puta que la pasábamos bien.
Hagamos un radioteatro acá.
Hagamos un radioteatro.
Vamos a invitar.
Y entonces en la noche
oscura. ¿Tú sabes dónde viene el tipo ese, el dicho ese, salió cascando?
Sí, por los caballos.
¿Por los caballos?
Sí,
por el casqueteo de los caballos. Bueno, dice que bueno, resulta que cuando venía llegando el rey, no sé, y la mujer, la princesa, el rey estaba con otro, cuando el tipo tuvo que salir arrancando y salió cascando el castillo, porque se escuchaba el tic, 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 y eso le salía de ahí del dicho.
Y ahí y el dicho, tú sabes dónde viene este es como el caballo a la bomba. Por una persona atropelladora, sí, el caballo a la bomba. ¿Sabes dónde viene?
No lo he escuchado, ¿no? Caballo a la bomba.
El caballo a la bomba, lo que pasa es que las bombas de incendio eran, antiguamente eran motorizadas por un caballo, unos tremendos percherones. Entonces, el caballo a la bomba, cuando había una emergencia, se abrían las puertas de la cuestión
y salían
a gran velocidad.
Y entonces,
este gallo es como el caballo a la bomba, decían. Mira tú, estamos.
Cosas oye, cuando de uno ya está más o menos de edad, te iba a preguntar el otro día, ya está bueno que se retire a los cuarteles de invierno. Ese dicho no sé de dónde, cuál será el origen.
Bueno, el origen es que en las campañas militares en la antigüedad y hasta en tiempos no tan lejanos, en invierno era prácticamente imposible llevar ni a cabo ninguna operación porque los caminos estaban inundados, apenas avanzaban los caballos, las carreteras, no se conseguían alimento. Entonces, en general, en el invierno las operaciones militares se paraban,
después
de una guerra se suspendían. Se suspendían por lluvia y todos iban a sus cuarteles de invierno a pasar el invierno. Y las operaciones volvían en primavera. Es así.
Se le asocia mucho a la gente cuando ya está como en retirada ya.
Sí, aquí, nosotros estamos en los cuarteles de otoño, ¿no?
Ya está bueno que se retiran los cuarteles de invierno.
Estamos en primavera,
pues estamos empezando la primavera. Oye, déjame contarte que tuve la suerte de conocer también a grandes personajes de nuestra radiotelefonía nacional, don Raúl Mata, entre ellos. Uh-huh. ¿Te acuerdas del el reporter eso?
El reporter eso, el primero con las últimas noticias de la Sociedad de la United Press o algo así.
Y la voz era de Pepe Abad, tenía que ser
Pepe Abad. Sí, pues, era una voz muy especial.
Era la noticia del...
Me acuerdo,
llegaba del colegio y mi papá siempre escuchábamos noticias almorzando. Y entre dos locutores como que se repartían.
El reporter eso.
El primero con las últimas noticias, preparado
por la United Press. ¿Y te acuerdas de el dueño y locutor de la radio, Andrés Bello?
De la voz espectacular.
De la voz así que tenía, además era muy curioso. ¿Cómo se llama? Ya me acordaba el nombre. Tenía un nombre como inglés, así no me acuerdo.
Enrique Heinen.
No, Nelson. Y tenía, este gallo era muy serio, la ópera presentada, por no me acuerdo. Pero en la mañana, a las 8 de la mañana, tenía un programa que era puro chacoteo, un poco como lo que hacemos nosotros. Y hablaba así, pues, bueno, niñitos, ¿cómo estás, pues, niño? Y la misma persona, y alguna gente se enojaba y le mandaba, pero ¿cómo usted? Como de repente hay gente que reclama que repetimos un programa, nunca falta alguien que reclama. Y él decía, bueno, si no les gusta, pues mijito, niñito, no escuchen el programa, pues sí, que nadie está obligado.
Mientras no reclame el gerente de la radio que repetió un programa.
Exacto, bueno, él era
dueño. Oye, Julián García Reyes.
Yo trabajé con él, pues, en la radio Duna. ¿En la Duna?
Mira.
En la Oasis.
Oye, tenía un programa de música del recuerdo. Y yo me voy a olvidar que el jingle era Julián, con sus canciones nos invita a recordar.
Estás cantando un sol.
Está nublado hoy día.
No, estás cantando un sol. ¿Sí? Sí, creo que sí.
No, el sol no. Estoy en fa sostenido.
Sol. Oye, personajes desde esa época, te acordarás del doctor Mortis.
Y uno se asustaba de verdad, dice, papá, cambia la radio, sí, papá, por favor, que estoy, no voy a poder dormir. Increíble, ¿eh? Los personajes. Y después venían los calduchos, los programas, de muchos artistas, cantantes chilenos salieron de los programas radiales, pues, de la nueva ola.
Jimmy Brown era este señor de la radio Andrés Bello.
Gracias.
Que estaba casado con una señora, Batuli Lamicova, no me acuerdo bien. Creo que los dos murieron ya, creo que murió Jimmy, lamentablemente está... Mm. Se nos fue.
Dueño de una voz espectacular.
Ludmila Batuli, creo que se llamaba la señora. Algo por ahí. Era el dueño en la radio. Y estoy recordando a...
Oye, bueno, sí, un poquito más cercano. ¿Quién? Don Javier Miranda tiene una voz espectacular.
Sí, espectacular.
Un gran amigo.
Gran,
y
muy simpático.
Un sentido, muy simpático, un sentido simpático. Del humor increíble. Menos mal que no fue humorista porque...
Oye, otro que tenía un sentido del humor, tú lo recordaste, aquí era este hombre...
Sergio Silva.
¿También? Sergio Silva. Sergio Silva. Oh, increíble.
Es que tiene muy buena voz todavía, también trabaja en una radio de... Parece que de música clásica, ¿no? Patricio Bañado.
Sí. Patricio Bañado trabaja en la Beethoven.
¿Sí?
Patricio Bañado, fíjate, mira qué interesante el caso de Patricio. Yo lo conocí bien un año y me agrada mucho, un tipo inteligente, culto. Sí. Él se retira de la televisión, no, ya se cabreó, sí. Y se metió en la radio y yo me da la sensación que es un hombre que está tranquilo y feliz, porque ahí todo lo que tiene que hacer y de repente mete su cosita, sí. Y vamos a escuchar, dice con una voz muy del concierto, ¿verdad? Que no crean que es esta otra cosa, ¿verdad? Y hacen su comentario, sí. A veces medio con humor, y yo creo que él encontró el camino perfecto de la retirada de la televisión, que no, sí. Siempre es muy grato que digamos.
Le dio noticias mucho
y está
tiempo.
Tranquilo haciendo su pega y seguramente está en paz. Y si está escuchando este programa, le mando un gran abrazo a Patricio Bañado.
Los locutores de programas de música clásica es como que es una regla que hablar lento y bien pronunciado. Entonces, escucharemos a continuación. El cuarto movimiento de la Sinfonía 14 de Joseph Haydn. Y se produce, entre que termina de anunciarla y que parta la música, se produce un silencio bien largo.
Una solemnidad, sí.
Y cuando termina así. La obra también se produce un silencio largo. Entonces, termina de escuchar. Y mañana, desde el mismo horario, no se pierda final, a Mozart.
En su movimiento final, el concierto termina. Una cosa así. Vamos a una pausa y volvemos.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, lesiones musculares 3, desgarros.
Dentro de las lesiones recurrentes que se dan entre quienes practican algún deporte, están las de tipo muscular y entre ellas, principalmente el desgarro. Cuando hablamos de desgarro nos referimos a la pérdida de continuidad del tejido muscular o fibras musculares y que va desde un simple dolor localizado hasta la presencia de un dolor agudo, inflamación, hematoma, impotencia funcional y deformación estructural. El desgarro se puede clasificar según su tamaño y las estructuras involucradas. Está el desgarro miofascial, que solo afecta la membrana que cubre el músculo y la fibra muscular misma. Esto ocurre con mayor frecuencia en las denominadas grandes musculaturas. En el caso del fútbol, afecta más frecuentemente los isquiotibiales y los cuádriceps. La mejor forma de prevenirlo pasa por tener un buen balance muscular y, por cierto, realizar un buen calentamiento antes de hacer ejercicio y al finalizarlo, darle unos minutos a un buen trabajo de elongación. A esto se suma además una buena alimentación y principalmente una mejor hidratación. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo $990 te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos celebrando el Día del Trabajador Radial. Hoy un poquito más en el rubro, cercano al mío en el humor. Inolvidable el programa Radio Tanda, ¿te acuerdas?
Radio Tanda. Viva Radio Tanda, sí señor.
Ahí estaba Sergio Silva, estaba...
Bueno, la de Siberia, ¿no?
Sí, bueno, Anita González. Rebolledo,
Tanda, bueno, Rebolledo. Bueno, viva Radio Tanda, bueno. Sí señor.
Imperdible.
Y carcajada, la.
Como la bandita de Jorge Romero Firuleta también.
Ah, gran valor, Jorge Romero. Gran.
La gente está llamando
para felicitarnos.
Y mi hija ya.
Y
grandes programas radiales. Bueno, la televisión es evolutiva en este momento, ya no hay programas de entretención y la radio también va pasando por etapas. Hoy día sí, bueno, la radio tiene hoy día mucho programa de conversación.
Mucho
de verdad,
quizás demasiado. Quizás demasiado.
Sí, pero por suerte estamos nosotros.
¿Qué pasa? Es que ahora la gente no escucha música en radio. ¿Para qué? No. Tiene otro medio. Fíjate que uno escuchaba antes la música
en radio. Por lo mismo hoy día no hay cine, no dan películas en la televisión. Porque tenéis todo, tenéis Netflix, tenéis todo.
Exactamente.
Vaya a ver una película en canal abierto que te dan comerciales cada 10 minutos. Y
no, no, ni
por eso. Por eso. Y
fíjate que uno primero escuchaba, cuando yo era cabro chico, yo creo que la evolución mía en esto es paralela a muchos casos iguales. No teníamos tocadiscos, no teníamos nada, éramos una familia de clase media no muy rica, para nada. Entonces se escuchaba música y si a uno le gustaba la música clásica que comía, tenías que sintonizar Radio Andrés Bello y se acabó el problema. Después aparecen los tocadiscos, un poco más ya accesibles para todo el mundo, entonces ya empiezas a comprar los LP, pero no habían muchos tampoco. Después viene otra fase en que vienen las importaciones a Chile con el gobierno militar y la feria del disco, que se llenan de discos y uno empieza a comprar discos como loco y cassette.
Claro.
Porque después también te compraste un reproductor de una casetera. Sí. Y entonces está esa etapa.
No, y tener equipo con doble casetera era lo
de después. Después viene el periodo en que ya incluso te podías dar el lujo hasta cierto punto de tener un equipo de música más o menos bueno. Y y llegan los CD. Sí, esa es otra etapa.
Sí.
Una etapa que para mí fue maravillosa porque estamos hablando de un sonido que es prácticamente perfecto. Y luego llega la etapa actual en que uno descubre que la música la está escuchando en el computador.
Sí.
O ya sea porque bajaste una canción si te gusta la música popular, o ya sea porque te metes en YouTube y escuchas un concierto y lo ves y entero lo ves en 25 versiones y si tienes buenos parlantes en el computador no tienes ningún problema.
Espectacular.
Y de repente te das cuenta, me pasa a mí, yo miro a mi lado donde tengo uno de mis estantes está con discos de jazz y hay otros que están en otras partes y me digo, oye, esto no hace tiempo, no sé ni siquiera dónde está ahora guardado los CD de Lucky Thompson y dónde tengo los CD de Stanguet, porque ya te das cuenta que ya hace rato que no los usas para escuchar música.
Esa es la lata,
y por supuesto no lo escuchas en radio.
Oye, ojo, está volviendo el vinilo con mucha fuerza, el disco, el long play y todo. Hay tiendas ya que se llegan solamente a mí, tengo un par de amigos que se llegan a la colección y está volviendo. Para algunos, que insuperable su fidelidad al sonido, no creo tanto. Pero
ahí se armó un poco.
Pero ahí tengo un amigo que es DJ. Y, todo lo, y que tiene hasta una máquina para limpiar discos, vinilo. Para sacarle el... ¿Te acuerdas que te ponía la aguja?
Bueno, yo tenía una fórmula para esa cosa. Yo primero agarraba los discos, los tengo todos impecables, ¿eh? No tienen ni una raya. Yo guardo
todavía en su plástico.
Regalaba sí. Yo primero los limpiaba con un algodón, no algodón, sino que con un pañito suave mezclado con una gotita de alcohol para sacarle la grasa y todo. Ya. Una vez limpio...
Y después los músicos salían cantando medio...
Y después cuando ponía el disco,
¿sí?
Con el, y tú le echas el aliento, le echas, ahí, imagínate que hagan borracho, le echas el aliento que se ve que hay una capita de humedad y tú eliminas al tiro la estática.
¿Sí?
Por lo menos por un buen rato, sí. Entonces yo diseñé todo, y desde luego la tecnología de limpiar la aguja del tocadisco. Muy importante limpiarla también con alcohol y cambiarlas a tiempo. Había todo un cuento y había locales donde te vendían agujas.
Ahora y ponía el disco y no sonaba nada.
Creo que hay un señor, entre paréntesis, el señor Morales, si no me equivoco, que me mandaba carta alguna vez a este programa, que repara tocadisco y cambia aguja y todo, y hace tiempo que quería contactarlo para cambiar la de mi tocadisco. Así que si el señor está escuchando este programa, por favor mándenos un mail a todaslasnoches@radioagricultura.cl, porque estoy interesado en hacer un arreglo. Bueno,
yo me quiero comprar un tornamesa, se llaman ahora
tornamesa,
pero me quiero comprar un toque porque ahí está volviendo el vinilo y tengo muchos discos en la casa, igual que tengo caja y caja de cassette. Incluso algunos nuevos, y me dicen...
Oye, ¿no les pasa nada?
Si no les pasa nada.
Nada, están perfectos.
Que de repente dicen, oye, elimina eso, vende, pero ¿para qué? Pues después lo puedo vender por último como por antigüedad, pero...
No,
pero y tengo todo tipo de música y muy linda.
Oye, bonito. Volviendo a la radio, pero este programa queremos recordar. Recordamos Residencial La Pichanga, el Doctor Morty, la tercera oreja de esta radio.
Radio Tanta, recuerdo, no
Residencial. Era en esta radio, creo, en la agricultura.
Sí que no me acuerdo.
La tercera oreja, creo que sí, pero no estoy seguro. Después había un programa de jazz.
Espera, que nombraste una vez Radio Tanta, que te recibiste a La Pichanga, que también fue otro. Enrique Rosselli era el creador de ese programa. Eran personajes humorísticos que representaron los clubes de fútbol.
Claro.
Residencial La Pichanga, y llegaba Viejita Magallanes, y llegaba
Del Guante. Cuando habían perdido, ganado, llegaban con otro tono.
Y el día lunes era imperdible el programa, porque ahí venían los resultados del día domingo y molestaban que había perdido.
Le habían goleado y así. Era bueno.
Gavito La Serena, buenos programas.
Después estoy recordando un programa que yo escuchaba los domingos en la noche, a las 10 de la noche, en la radio chilena. ¿Existe la radio chilena todavía?
Creo que no estoy seguro.
Creo que era la CB66 en esa época. Y entonces los domingos a la noche había un programa, no me acuerdo quién lo animaba así, lamentablemente, era un programa de jazz que empezaba con un tema que lo tengo en un CD ahora, y ese era para mí imperdible. Después yo en esta radio escuchaba, pero ritualmente, a las 8 de la noche, a Julio Martínez.
Julio Martínez, los comentarios
fueron comentarios del domingo, sobre todo el lunes, porque comentaba. Sí. Y
Julio Martínez hablaba de todo, no solamente de fútbol.
Pero a mí me gustaba, para mí era porque era así como la televisión, tú tenías programas que lo veías de forma ritual con la familia, habían programas de radio que uno los escuchaba ritualmente, incluso aunque fuera como ruido de fondo, pero también Julio Martínez a las 8 de la noche en la agricultura con los comentarios el lunes del domingo, de la jornada del fin de semana. Ese era otro
imperdible.
Sí, después en la Andrés Bello a las 2 de la tarde era la ópera, decía Jimmy Brown. La ópera Jimmy presentada, Brown. No me acuerdo por quién, y venía la ópera, que yo ahí esa parte no la escuchaba porque nunca me han gustado las óperas. Pero mi padre
era
la ópera. Después, ¿qué otros programas habían? Bueno, el Doctor Morty, la séptimo de línea, y tantos más, oye, que...
Oye, ¿cuántas radios que fueron famosas, fueron top? Mira, no existe la no sé si la chilena existe. Lo vamos a averiguar.
¿Existe la radio chilena todavía, Nelson?
Nelson, sí existe. No,
se acabó. Era una buena radio. La radio minería, también se acabó.
También,
la corporación, famoso, se acabó. La Yungay, se acabó.
La minería estaba...
La radio Magallanes, se acabó.
También.
La radio del Pacífico, se acabó. La radio Crono, se acabó también.
La radio Crono.
La radio Ra Reina, que era una radio maravillosa, pura música clásica, pero tenía tan poca potencia, creo que tenía un kilo.
Se escuchaba
en el centro de Santiago nomás. Y pésimo.
¿Sí?
Se acabó. Por Dios, que quedan pocas de esa época de la onda larga, quedan re pocas.
Bueno, yo trabajé en la radio Portal en Valparaíso primero y después acá en Santiago, y yo me acuerdo que estábamos con el locutor Luis Enrique Calquín en Santiago, con Ricardo Calderón acá en Valparaíso con Calquín, Ricardo Calderón en Santiago. Estaba el radio controlador. Había una sala donde estaba toda la discoteca.
¿Te acuerdas que hace poco?
Sí, pero es que ahora tú pedí un disco y apretáis todo el día, aparece el tiro, no necesitáis tener todo.
Nada, eso acabó
Es verdad que.
No, las radios eran otro animal. En esa época era un animal distinto que el de ahora, técnicamente tenían algunos tenían estos escenarios donde la gente
iba. Hay algunas radios ahora actuales y que hay una sola persona, hasta el mismo locutor, y maneja todo él solo y tiene las menciones.
Nosotros mismos somos una sola persona que tiene dos voces distintas.
sí, pues, somos como Kramer.
Claro.
No, pero linda época la radio que ha pasado por etapas tan bonitas. Igual hoy día Hoy día hay gente que reclama, los locutores clásicos, los antiguos, dicen que hoy día hay tanto descuido con el lenguaje, con cierto, el vocabulario, el programa de la tarde que hay haciendo unos lolos que... Y ahora el garabato da lo mismo, en todo caso, el chilenismo.
Sí, bueno, nosotros mismos hemos caído en esa práctica.
De repente se nos sale algún...
De repente se nos sale alguna cosa, pero el resto del tiempo que no se nos sale una cosa, hablamos con mucha claridad y perfección.
Y profundidad a los temas.
Y mucha profundidad,
A mí siempre me gustó mucho el trabajo, el de la radio.
Es un bonito trabajo.
La instantaneidad de la radio creo que todavía no lo supera nadie.
Hay un montón de gracias en la radio. Una, uno puede venir vestido como se le dé la gana.
Uno puede venir cuidado, que abrió esa radio.
Y sin afeitarse, sin ducharse, sin
No, pero ahora que te están viendo también por la televisión.
No me gusta, fíjate. No, para nada. Sí. Yo generalmente cuando estoy haciendo el programa en la mañana con Nicole, pido por favor realmente que corten el streaming, pero bueno, es una cosa que forma parte de la mecánica de la radio.
No tiene. Yo igual vengo todos los días terno y corbata, pero la gente no sabe eso.
Claro. Yo vine de smoking una vez, pero no estaba mal el streaming, no me vieron.
Es una de las cosas buenas, que no lo ve nadie.
Segundo, que hay como, no sé, como no tenéis que estar poniendo cara ni nada porque no te están viendo, podéis ser un poco más...
Tenés que transmitir solamente con la voz, tus sensaciones y emociones.
Es la voz solamente la que interesa. Solamente la voz, Álvaro. Y eso sí que es importante. Me acuerdo que antiguamente todas las personas que salían, que hablaban en radio, que estaban en radio, tenían buena voz.
Sí.
O sea, incluso muchos habían seguido estudios para impostar la voz, etcétera. Ahora no, uno escucha de gente de repente que es muy desagradable el tono de voz que tiene, que hablan como tienen voz de pito, o que hablan como metralleta, muy rápido, que es muy desagradable, o en fin.
Bueno, hay un permanente conflicto entre los locutores y los periodistas, ¿en qué sentido? En la televisión, antes las noticias las leían los locutores. El periodista escribía la noticia, reporteaba y todo, pero en pantalla lo leía un locutor profesional.
Sí.
Y hoy día...
parece que a la gente no le importa mucho que
el periodista tenga buena pinta y que no importa
ni siquiera o sea, de repente aparece en televisión uno
horrible
unas cosas que es lo que hay nomás, pues, como dicen en Chile, es lo que hay nomás, pues aquí no podemos tener a la Scarlett Johansson en la televisión,
pero tenemos
a la Mónica Rincón, que tenemos, es bastante guapa, tenemos a la
tenemos varias guapetonas. Tenemos a esta niña que animó el Festival de Viña, ¿cómo se llama? ¿Está en el Mega?
Tengo idea.
No
veo televisión, tú sabes.
La verdad.
Así es que no te puedo decir nada.
No, pero hay periodistas muy bonitos, recién conversados.
Ahí viene gente a mirarnos trabajar. Si quieren, tiran maní.
Acá en la radio tenemos a la Carlita.
Tiren maní.
A la Carlita Zunino tenemos acá en la radio también, que está en la tarde, a las 3 de la tarde. Sí, hay mujeres bonitas,
hay unas pocas, sí.
¿Sí?
Sí, la belleza tú sabes que es un bien escaso en general. ¿Para qué estamos con payasas? Salvo en Hollywood.
Sí. No, pero acá en Chile tenemos mujeres estupendas.
Sí, por supuesto, siempre hay, por todas partes.
Somos muy subjetivos también para opinar sobre
y, la... ¿Sabes tú cuándo empezó la radio en Chile?
Pero a propósito de belleza, ¿cuántas veces te pasa, especialmente, oye, la voz de este tipo? Que el gallo. Y normalmente el programa en la noche, así como de seductores, así.
Bueno, han habido películas,
Y lo voy a conocer, y los conocí en persona, y son.
Yo creo haber visto una película de una mina que se enamora de la voz de un tipo. Y resulta que el tipo era un enano, entendí tú, poco menos que también con joroba, y era realmente feísimo. Pero se enamoró de su voz.
Y yo tenía, ¿qué va a decir? Un amigo que conquistó mucho por teléfono a la niña.
Hola, ¿cómo estás?
Oye, pero, hombre, pero te invito a un café, juntémonos, la niña está arreglada, bien preciosa.
Y
decía, hola, yo soy. A mí al contrario, yo no tengo buena voz, pero tengo muy buena pinta, no sé si tú te has dado cuenta.
Bueno, no, mira.
La radio
permite decir esas cosas.
La gente se imagina al otro lado, ¿cómo será este? Bueno, uno
pero
lo conoce.
Pero a ti te conoce.
Sí, uno lo conoce porque está en la tele. Pero hay muchos locutores de radio que dicen, ¿cómo será? ¿Será alto? Hay mujeres que hacen programas sensuales en la noche de...
Pero la gente es bien curiosa, fíjate que como siempre a uno lo ven sentado en la televisión.
Ah, sí. Pues.
Entonces siempre todo el mundo creía que yo era chico, no sé por qué. Bueno, todos sentados nos vemos más o menos el mismo porte. Los torsos son...
Me ha pasado mucho a mí.
Sí. Y de repente me ven con mi 1.90 y dicen, ¡ay, qué grande usted!
¡Oye, usted qué grande!
¡Ay, qué grande usted, oiga!
¿Usted no lo favorece la
y
tele?
Entonces yo le digo, siempre esta respuesta está al fin así, le digo, y todo va en proporción, nena.
¿Y por qué trabaja en la pantalla chica si es tan grande?
Sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
Claudio Bravo fue titular en la portería del Manchester City en la victoria 2-1 en su visita a The Hawthorns contra el West Bromwich Albion. El capitán de la selección chilena volvió a estar desde el primer minuto, cosa que no hacía hace 145 días.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Papis, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Salcobrán tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrán eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y
Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Todo en proporción, por supuesto. No, y
a mí también me han dicho de repente, oiga, usted se ve mucho más alto que en la tele. Obvio, porque en la tele tuve cuántas pulgadas.
Te ves chato.
Imagínate
te ves
que mucho más en la calle de deporte que salgo en la
te
tele.
Te ves mucho más gordo, yo me veo gordo y soy, sí. Tú ves que soy un bailarín de ballet casi.
A mí me dice, oye, usted en la televisión la se ve más gordo. Sí, ya dije, yo no como más televisores, güey, ese es el problema. Sí, de verdad, esa es la... Y de verdad que la televisión a uno le agrega dos, tres... Bueno, estamos hablando de la tele. Estamos
¿tú sabes video. Cuándo empezó la radio en Chile?
Para la fecha soy malazo.
1923.
¿La tele?
La radio.
La radio.
Estamos hablando de la radio. Sí. Y poca gente sabe quiénes iniciaron. Fíjate, la gente todos los días escucha radio y no tiene ni idea quién trajo la radio a Chile, quiénes fueron los pioneros de la radio en Chile. Son dos personas que las voy a mencionar. Uno, un gran científico chileno, un ingeniero, se llama Arturo Salazar. Que empezó a hacer las primeras pruebas y a construir los primeros dispositivos. Y el otro se llama Ernesto Sacié, que era ingeniero agrónomo, fíjate, pero le interesó siempre desde cabro chico el tema de la radio, que era una novedad en esa época.
Pero la radio existía en otros países.
Sí, por supuesto, existía la tecnología y todo. Pero ellos son los que inician las transmisiones. La historia es distinta, ustedes la pueden encontrar, estimado amigo, en Wikipedia, está ahí disponible, y en otros sitios de internet que tienen que ver con este tema.
Salazar y Sassi.
La radio en Chile, Salazar y Sassi.
La dupla Salazar.
¿Y cómo empieza esto comercial? ¿Cómo fue? Bueno, empiezan a transmitir, pero luego se necesitaba que hubiera gente que escuchara. Entonces, ¿quién fue el que instaló el primer negocio en que vendían aparatos de radio? Sí. ¿Cómo empezó a crecer esto y con qué rapidez creció?
¿Y cuál sería el primer programa, la primera transmisión?
Bueno, está grabada. Yo la tengo. La primera transmisión. La primera transmisión fue un concurso. Mira, te puedo traer el detalle en otro momento, no lo tengo acá, pero existe esa primera transmisión.
Pero un tipo hablando, no poniendo música ni nada, se me ocurre, ¿no?
Pusieron algo de música, muy poco.
Pero en vivo.
Hubo un comentario de no sé qué cosa, de un el que fue el primer comentarista político, un comentario político, un par de cositas. Fue una transmisión experimental que hicieron desde el Mercurio, aquí en Santiago. Creo que habían hecho transmisiones experimentales también en Valparaíso, algunos otros. Siempre en Valparaíso parten las cosas. Sí. Pero en todo caso, la radio, como entendía, como un fenómeno más comercial, un poco más masivo, no tan masivo, pero que hay gente que ya empieza a tener aparatos de radio. En los años 20.
¿Quién lo escuchaba? Pues, ¿sí? ¿Quién tenía radio? ¿No?
Bueno, los que podían comprarla. Sí,
qué buena.
De Narcio Cala.
Igual que cuando Graham Bell inventó el teléfono, ¿no? Porque sí.
Sí. Sí,
ya cuando claro. Graham Bell inventó el teléfono, ¿a quién llamó para ver si funcionaba la cosa? Si el único que tenía teléfono era él.
Bueno, estas cosas, una vez que agarran su puntita comercial, crecen con gran velocidad. Sí. Si no tienen una puntita comercial, pueden estar, quedar como juguete sí, y experimento verdad. Por mucho tiempo. Sí. Y la radio empezó entonces en esos años y nadie se acuerda de Salazar y Saciá, que fueron los precursores en Chile. Sobre todo, yo no creo que hay que destacar a Salazar, que fue un gran científico, un hombre que se carteaba con los científicos más importantes del mundo, un tipo realmente un ingeniero fantástico que nadie conoce y nadie recuerda.
Y Saciá, ¿Alguno de los descendientes de la familia Salazar o Saciá nos está escuchando?
Sí, yo conocí algunos descendientes de la familia Saciá. Sí. Y supongo
hay una calle Saciá en el centro.
Sí, hay una calle Saciá que debe ser
por él.
Yo creo que por
está
él.
Está muy cerca de la radio Portal en Radio Saciá, por eso no puede ser, no sé. Es Saciá, S-A-Z-I-E.
S-A-Z-I-E, Saciá, sí, es un apellido francés. Sí. Bueno, ellos fueron los precursores y poca gente sabe eso. Y las primeras transmisiones eran así por unas rato nomás. ¿Te acuerdas cómo empezó la televisión?
Sí, pues la televisión empezó a las 4 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche, una cosa así. Por lo menos en Valparaíso, que teníamos UCB Televisión, el único canal, cuando teníamos la primera tele que tuvimos en la casa.
¿Y programa, te acuerdas?
Y yo me quedaba toda la tarde y veía cualquier programa.
¿Te acuerdas cuando empezó la televisión? Que fue en la época del gobierno Jorge Alessandri Rodríguez. Y Jorge Alessandri prohibió que hubiera publicidad. Porque lo más a los canales universitarios, la Católica y el Canal 9 de la Universidad de Chile en esa época. Pero como quería financiarse, tú te debes acordar que de repente empezaron de a poquito, con la puntita, como se dice. Entonces, de repente, estaba la pantalla ahí, qué sé yo, y de repente aparecía como un papelito, un poco menos que se veía a la mano, que decía Carnicería Rodríguez, acaba de llegar a Guachalomo.
Espérate, ponían como en un atril. Ponían distintos cartones, entonces lo iban botando con la mano, se veía la mano que iba a botar. O sea, si usted quiere comer bien, y botar el cartón.
Vaya,
no sé qué vaya cuando
oye, verdad. Bueno, y la cosa finalmente quedó, fue una de estas leyes o una de estas proposiciones o decretos que quedaron en letra muerta, porque los canales tenían que financiarse, así que nunca hubo tema con eso. Ya. Y poco a poco ya después se agarraron vuelo y empezaron
y hoy día hay más comerciales
¿cómo se llaman estas cosas? Las comerciales de filmados. ¿Tú te acuerdas de los primeros?
A ver, pero
¿cuáles eran? Bien rudimentarios.
Pero años 60
y en blanco y negro, así hechos al peo.
El día domingo, Alfredo Lamadrid en el programa ese Cada Día Mejor, se llama un programa que hace en la red, los días harto tiempo haciéndolo. Hace mucho programa y ha invitado y toda la gente del recuerdo, y de repente Antiza dice comerciales del recuerdo y aparece uno en blanco y negro súper mal hecho, muy rudimentarios, pero eran efectivos para ese momento, pues eran entretenidos. Como estaba recién la tele, yo veía hasta los comerciales, no te parabas ni al baño para no perderte nada. Era como tener un cine en la casa, pues era entretenido.
No, era claro.
Con uso de televisión en la tarde hay una clase de matemática. De 3:30 a 4, yo las veía, no entendía nada de matemáticas, pero era por tener a un tipo en vivo ahí en mi casa, ¿no? Clases de mecánica hacían. Y después había un hombre que se llamaba Pancho Show. Mira que estoy hablando. Pero no fuimos a la tele, estamos hablando el día.
¿Tú te acuerdas? Bueno, yo
el día lunes, importa,
no vamos a donde se nos da la real gana, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas de un programa que daban en el Canal 13, ya un poco más adelantada la
tecnología y todo.
La industria había avanzado un poco tecnológicamente y todo. Y era Abdullah Omidbar.
Sí,
los viajes.
Sí,
que era un señor que viajaba por todo el mundo y filmaba. Sí, y yo lo conocí a este caballero años, pero muchos años después, yo no sé qué habrá sido de él. No sé si es de este mundo o no, incluso no tengo idea.
No,
sí, capaz que sí. Y tenía una tremenda bodega o depósito de películas y cuestiones. Sí. Todo, por supuesto, con las tecnologías de esa época. O sea, se filmaban 8 milímetros, 16 o 35, no sé, probablemente 16 milímetros. Y película química, digamos, no digital, ni aquí en cintas magnéticas tampoco. Abdullah Omir, era bien entretenido porque iba por. Ahora ya es un commodity, digamos, ver en cualquier parte y de cualquier manera imágenes en colores a todo, de cualquier lugar del mundo, programas o documentales en YouTube que está repleto. Entonces no es ni una novedad. Pero en esa época, donde se viajaba poco, donde no había todavía satélite y todo, era una novedad ver a Abdullah Omidbar, que se arriba un camello en las pirámides o cualquier cosa.
La última vez que vi a Don Abdullah fue en el programa Viva el Lunes, una vez que trajimos a un personaje muy...
Así nos contaste. El tipo que supuestamente
hablaba 20 idiomas. Hablaba 58 idiomas y no sé cuántos dialectos.
No hablaba ninguno.
Claro, y le traje Gonzalo Beltrán, le trajo como 6, 7, 8 personas de ruso.
No pudo.
Y ahí entre ellos estaba Don Abdullah, que le pasó el himno de no sé dónde él.
¿Y cómo se le ocurrió ir a que se probara que no sabía nada?
Yo tuve en mis manos el libro Record Guinness y aparece él ahí. pero debe saberse dos o tres palabras de cada idioma, pero ese día se puso nervioso, no le chuntó ni una. Ahí está don Obdula, que lo llamó al programa. Debe estar religioso don Obdula. Era un chanta. Pero no sé cómo consiguió aparecer en el libro Record Guinness. Said Fasá se llama el políglota que vino al programa.
Ahí estuvo
don Obdula, me acuerdo, sí, pues sí, lo seguimos dos veces.
Es que a él
le fue muy mal la primera vez, que hizo ridículo porque no contestó nada. Él mismo pidió reivindicarse y vino como dos meses después y tuvo, pero levemente mejor nomás, pues, o sea, no se le atacó tanto.
A propósito de plancha en la televisión, me estoy recordando, me quedó grabado, yo no veía mucha televisión, nunca he visto, ahora no veo nada, pero en esa época vi estaba un programa de Don Francisco, creo que fue Sábado Gigante precisamente. O otro programa, yo no veía nunca Sábado Gigante, pero en ese momento, o en ese momento yo iba pasando frente al televisor un sábado y mi mamá estaba viendo esto, y me dijo, mira, hay un basquetbolista, que era un conocido, que va a tener que achuntarle al canasto de dos, tres veces, y entonces ahí va una cantidad de plata a una institución. Ese era el cuento. Y entra al escenario, bueno, ahí me dije, a ver, ¿qué pasa con este gallo? Y entra el gallo vestido de basquetbolista, pantalón.
Y era basquetbolista, no, hombre.
Y era basquetbolista. Puta, y no metió ni una sola pelota al canasto. ¡Qué plancha, weón! O sea, no,
y no ganó nadie.
No sé, a lo mejor le dieron la pata igual a esa institución, probablemente. Pero fue un planchazo descomunal. No le chuntó ni a una,
weón. Yo de la que fui, estuve in situ, fue con el políglota, que de verdad el tipo transpiraba. Y le preguntaron, entonces se paró un tipo, un ruso, creo, no sé, un tipo de
Lenin.
Y le dijo una frase súper larga, y el tipo le dijo, me la repite, por favor. Ahí la gente se empezó a reír. Y se le repitió, dijo, bueno, él dice que está muy contento del cariño que recibió en este país, y en Chile, y que las temperaturas y las comidas, y que está muy acostumbrado, y que se queda. ¿Eso dijo, señora? No, no, yo dije viva el lunes, que era el nombre del programa. Ahí ya que el gallo se
quiso arrancar. Anda, baña.
No, ¿en serio?
No, está bien. Se lo dijeron en castellano, anda, baña.
Anda,
bañate.
Bueno. Terminamos donde queremos, viste tú recién, pero un saludo a todos los amigos de la radio que nos han deleitado tanto.
Ya no hay paseo ya.
Antes
había un paseo.
Otro antiguamente, las radios que cuando había una de turno, además seguían de paseo y así.
Bueno, era otro Chile, que tenía esas cosas amorosas, digamos. Ahora no, están todos pensando, no, pero vamos a estar parando la radio.
Ojo, pero hoy día es el día del trabajador radial, me están aclarando. O sea, la radio existe.
¿Te dieron el aguinaldo por el trabajo radial?
Ya me lo gasté.
Ya te lo gastaste.
Una empanada que me cayó suelto. No, pero.
Somos pelados.
Menos mal que si no hay paseo.
No, si es que es otra radio. Esto no funciona como antes.
No es otra radio,
otro mundo, otro planeta, otra gente, otra civilización, otra demografía.
Además, venimos saliendo de fiestas patrias. ¿Quién va a querer hacer un paseo con
asado? ¿Quién va a querer recibir un cheque por 50 lucas? Nadie. Ya lo recibiste, ya. Estaba pensando en otros programas de radiales que uno escuchaba, y por supuesto uno escuchaba el fútbol por la noche. Eso
no
está claro.
Ese tema, porque hay gente que dice, ya no hablan de fútbol otra vez. Pero me acuerdo los
es que eran rituales, viejo.
Es que el día sábado, el campeonato de fútbol nacional tenía siempre un programa, partía con un programa doble en el Estadio Santa Laura.
Exactamente.
Y el partido preliminar lo transmitía Raúl Prado, el gran Raúl Prado.
Raúl Prado, el relator de la juventud.
Sí,
era el relator más popular de la juventud. Ese era su.
Y el partido de fondo, don Hernán Solís.
Hernán Solís.
Todo listo, todo dispuesto ya. Tenía frase, voló como un carabel. Cáchate que antiguo. El carabel era una línea aérea.
No, carabel era un modelo de avión.
Un
modelo de avión, los carabeles.
Y cuando el arquero pegó una tajada espectacular, voló como un carabel. Era muy güey.
Carabel, Entonces, claro, Hernán Solís, todos tenían su estilo, sus palabras favoritas.
Y nombraste en
Darío Verdugo era otro de esa época.
Hacía dupla con Sergio Silva.
Sergio Bloch era comentarista, era comentarista.
Bueno, don Julio Martínez era relator para el Mundial del 62, él transmitía el partido. No era comentarista.
Pero a veces nomás cuando no.
De ahí nació la justicia divina.
El gol de Eladio Roja en contra de Rusia.
El justicia divina fue el gol de Leonel Sánchez.
¿Sí?
Porque el foul fue dentro del área y no cobró penal el árbitro y cobró tiro libre. Lo cobró afuera del área.
Justicia divina.
Y había sido penal.
Ya tenías razón.
Y tiró el tiro libre en el Sánchez y hizo el gol. Entonces, justicia divina. Pues igual salió. Y ahí ganamos con el gol de Eladio Roja. Pero esas transmisiones salieron en disco. Yo lo tenía en el disco.
Sí, señor. 45. Lo escuché también.
Y hay gente, y escuchábamos de nuevo el disco y escuchar la transmisión que Chile ganaba.
Puta que era un huevón.
Entonces la mujer dice que el hombre es tan weón que los goles tienen que repetírselos, dice, que le gusta verlo dos veces.
Oye, ¿eh? hay una cosa que una vez en una de estas reuniones que teníamos antes en Chilevisión, uh-huh. en el anterior ciclo de Tolerancia Cero, ¿eh? cuando estábamos por acá y el director era Jaime de Aguirre, uh-huh. si es que por casualidad está escuchando algún amigo de él, le mando un gran abrazo. ¿Mm? Entonces los jueves era reunión de pacto y nos juntábamos a almorzar a ver qué íbamos a hacer el programa, y por supuesto el 90% del tiempo hablábamos cualquier otra cosa menos del programa.
¿Te juntaban los jueves?
Nos juntábamos los jueves a almorzar. ¿Sí? Y en una oportunidad creo que fue Fernando Paulsen que llevó una grabación. ¿Mm? entonces de un relator de fútbol colombiano. Entonces mira, nos caímos en la sierra, porque Gallo dice: ¡Gol! Empieza: ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡No me esperen esta noche en la casa! ¡Gol! Ya, eso era divertido. Escuchar el tipo: ¡No me esperen esta noche, no regreso a la casa! ¡Gol de Colombia! ¡Colombia 1, Alemania 6! Y nos caímos de la silla en la risa.
Alemania 6.
Alemania 6, pero había hecho un gol. Bueno, nos está haciendo señas aquí nuestro ya, control
vamos
de hoy
a
día.
El día del trabajador radial, el día.
Que es un hombre que no está en control normalmente, pero ahora está reemplazando a la gente.
Que está de paseo.
Está de paseo. Claro, de paseo. Están de paseo en su casa, sí. Nos vamos y nos escuchan mañana.
Pues. Sí, pues. Oye. Hoy un abrazo a todos los trabajadores radiales en su día que está terminando ya. ¿Ya?
Vale.
Nos vemos mañana viernes. Chaito.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.